Son las 6.
Onda Capital, 95.1.
Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Buenas tardes, bienvenidos al programa número 14 de Redes Dice, que vuelve a emitirse en directo con los habituales del programa, Pepe Pereira, Andrés García, Pedro García Ballestero y quien les habla, Salud Romero. Y como siempre, habrá invitados en directo que nos acompañarán. Pues para celebrar el Año Nuevo inauguramos una sección nueva que seguro va a contar con magníficos protagonistas. Contamos con un profesor de los que escriben e investigan para hablar de un libro basado en su tesis doctoral. Viajaremos a Bruselas para hablar de las escuelas europeas en un año en el que se avecinan elecciones europeas de mucha importancia. Y terminaremos hablando de actualidad. Las recientes elecciones en la FAMPA ha provocado un cambio de su junta directiva y hablaremos con algunos de los miembros que se estrenan en ella. Comenzamos.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Más allá del aula. Un acercamiento a la vida de personas comprometidas con el mundo de la educación, dentro y fuera de la escuela. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
Por todos y todas es conocido y valorado el gran cariño y la admiración que le tenemos a Mari Carmen Pineda, tanto a nivel profesional como personal. En nuestro colegio, en el Colegio San Sebastián, ella ha formado parte como madre de nuestra comunidad educativa, al tener aquí a sus dos hijas, Ángela y Lucía. Y además, también hemos compartido muchísimo nuestra labor profesional en cursos impartidos en el centro y en algunos encuentros donde siempre el colegio era un tema que se abordaba con naturalidad, entrega, inquietud y entusiasmo. Siempre ha sido, es y será una persona muy querida en nuestra comunidad y en nuestro entorno. En nuestro colegio, el plan de igualdad es un pilar primordial que forma parte de la filosofía y de la cultura de nuestro centro desde hace 14 cursos, puesto que está insertado en nuestro día a día. Nuestras actuaciones van dirigidas a la igualdad de oportunidades, de condiciones y de relaciones, para que niños y niñas convivamos y compartamos en un mismo mundo, sin que el ser niño o niña, hombre o mujer, nos lo impida, porque haya que crear realidades diferenciadas. El Plan de Igualdad siempre ha tenido un objetivo fundamental: visibilizar el papel de la mujer, valorando, respetando y queriéndola por su aportación al desarrollo de la sociedad. Aquí empezamos y seguimos nombrando nuestra clase con nombre de mujer, y una actividad a resaltar entre muchas fue el proyecto de investigación que hizo el alumnado sobre las calles de nuestro pueblo. Proyecto que nos llevó a proponer a nuestro ayuntamiento nombrar calles con nombre de mujer. Y en esta misma línea, desde el Plan de Igualdad, la coordinadora Mari Carmen Torres propone nombrar a la biblioteca, conjuntamente con los demás centros educativos de la localidad, Biblioteca Municipal María del Carmen Pineda. Nos encontramos frente a la Biblioteca Municipal, que está situada precisamente en su calle, en el barrio donde ella ha pasado gran parte de la infancia y de la juventud, donde viven familiares, amistades y vecinos y vecinas de toda la vida. Mari Carmen Pineda supone un modelo para visibilizar la figura de la mujer. Mari Carmen Pineda, maestra en mayúsculas. Y qué mejor y qué bonito nombrar la biblioteca de nuestro pueblo como biblioteca municipal, maestra María del Carmen Pineda.
Acaban de escuchar la propuesta de dar el nombre de maestra María del Carmen Pineda, recientemente fallecida, a la Biblioteca Municipal de Puebla del Río. Hecha esta propuesta por parte de Toñi Mesta, directora de otro centro de la localidad. Una maestra, María del Carmen Pineda, que imaginó, como dice la sintonía de John Lennon que tenemos de fondo, otro mundo y otra escuela. Cuéntanos, Pedro.
Efectivamente, buenas tardes. El acto tan entrañable se desarrolló el pasado 14 de diciembre. No lo verían ustedes en la tele, tampoco lo escucharían en la radio o leído en la prensa. Pero para Redes es un hecho importantísimo y por eso lo traemos aquí para inaugurar esta nueva sección. Porque se trata de los actos que hacen visibles, que reconocen, que valoran el trabajo de muchos maestros dentro y fuera de la escuela. No se le pone el nombre solamente a un colegio o a una biblioteca escolar, sino se le pone nada menos el nombre de una maestra a una biblioteca municipal, que va mucho más allá, a la cultura de todo un pueblo. Vamos a escuchar algunos testimonios de ese acto del día 14. En concreto, a Lucía Bancalero, directora del CEI Antonio Cueva, y posteriormente el emocionante testimonio de un familiar de Mari Carmen.
La finalidad es reconocer la labor de Mari Carmen como precursora y como animadora de la lectura y del uso de la biblioteca, tanto de la biblioteca escolar como de la biblioteca municipal. Es por este motivo por el que no hay mejor manera de homenajear a nuestra compañera y amiga Mari Carmen que el que hoy nos reúne aquí, ponerle a nuestra biblioteca municipal el nombre de Biblioteca Municipal Maestra Mari Carmen Pineda. Como parte de este homenaje, los CEIs de la localidad han organizado un certamen literario con carácter anual y el ayuntamiento ha sufragado los gastos de impresión del libro que recoge todos los relatos ganadores del curso 2017-2018, cuya temática en este caso fue la amistad.
Queremos hoy agradeceros a todos el regalo tan inmenso que supone para nosotros, para todos, el que le hayáis dedicado el nombre de la biblioteca a mi hermana. Que la biblioteca lleve el nombre de ella supone para nosotros el mayor reconocimiento a una maestra extraordinaria que sabía embrujar a sus niños y que era capaz de, con su sentido común y con su delicadeza y con su saber hacer, llevarnos donde quería llevarnos. Pero mi hermana no era solamente una maestra de niños, era una maestra para todos los que tuvimos el privilegio de vivir con ella. Porque ella fue siempre capaz de ir enseñándonos cosas que no se aprenden en ninguna parte. Ella era capaz de hacer lo fácil, lo difícil fácil. Era capaz de enfocar las dificultades de la vida cotidiana con su sensatez, con su sabiduría natural, con su maravilloso sentido del humor. Y fue para muchos de nosotros el mejor libro donde pudimos aprender la de la vida. Solamente porque desde lo más profundo de nuestros corazones, muchísimas gracias de verdad a la comunidad educativa, al ayuntamiento, a todos estos niños que están aquí con nosotros ahora, que le alegrarían el alma. Y decir que no tenemos suficientes palabras para tanto reconocimiento. Que sobre todo, muchísimas gracias por quererla.
El acto fue emocionante, entrañable, para esas maestras que enseñaban cosas, como dice su familiar, que no se aprenden en ninguna parte. Pero no solamente contamos con algunos audios, como han oído, sino también contamos en el estudio con Samuel Crespo, inspector de Educación, que es el actual inspector de Puebla del Río, que estuvo en ese acto y en ese homenaje, se sumó a él, como no podía ser menos, pero que también nos gustaría que aquí nos hablara de lo que significó aquello y que nos hablara también un poquito de Mari Carmen Pineda. Samuel, Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros, buenas tardes. Gracias a Redes y a Onda Capital por la oportunidad de ser un mero y humilde transmisor de algo que merece la pena ser escuchado.
Háblanos un poquito de Mari Carmen Pineda y por qué este reconocimiento.
Sí, bueno, yo en primer lugar tengo que agradecer pues la inmensa ayuda y disposición de Lucía Bancalero, de Toñi Mesta, de tantas personas que han puesto su granito de arena, Mari Carmen Torres, Begoña, Pilar, Salvador, Marina Ponce en la colaboración y los responsables de las bibliotecas que han coordinado estos certamen y estos actos. De Mari Carmen Pineda, fíjate que yo no tuve la suerte de conocerla y ahora hablaré sobre ello, pero bueno, el porqué de este reconocimiento pues obedece a varias razones. Primero, como dice Pedro, para presentarla en primer lugar, bueno, ella fue una maestra de profesión y de vocación, nacida en Puebla del Río en el 59, donde empezó a impartir clases en la isla, en Jerez, y desde en la Puebla del Río desde el 2004 hasta que lamentablemente hace un año nos dejó. Y como bien dice Pedro, pues el pasado viernes 14 de diciembre del año que nos dejó se hizo un acto homenaje en el cual se le puso su nombre, maestra Mari Carmen Pineda, a la Biblioteca Municipal, con la colaboración de los centros Antonio Cuevas, San Sebastián y Antonio Machado de la Puebla del Río y el Ayuntamiento.
Samuel, sí. Estos reconocimientos nos hacen pensar siempre en cuál es la función que tiene un docente en la sociedad. Más allá de los reconocimientos, de los escasos reconocimientos que muchas veces tienen, pero cuando existen, como es en este caso, nos hacen pensar en el importante papel que pueden tener en la sociedad, ¿no?
Efectivamente. A ver, en primer lugar, este reconocimiento no es solo por la trayectoria, el trabajo y la huella que ha dejado esta mujer en el aula y fuera de ella, como anuncia esta sección, sino porque realmente debemos de subir esa valoración social del docente en nuestra sociedad. Yo en ese acto no olvido las caras de los niños escuchando ese homenaje y ello me hizo reflexionar sobre que no entiendo otra profesión más importante que la del docente y debemos de incentivar cualquier reconocimiento o agradecimiento que se haga de esta función. Y en cuanto a la pregunta, ¿cuál es el rol docente? Bueno, actualmente estamos en una sociedad donde si hay algo es que los alumnos pueden acceder de forma ipso facto a cualquier tipo de dato, de información, no tanto de conocimiento. Y alguien podría pensar que esa función más instructiva del docente está más apocada. Sin embargo, yo creo que el rol docente es más necesario que nunca, en esas parafraseando a Lledó, porque la escuela debe enseñar a sentir, es más importante que nunca, la enseñanza emocional, la enseñanza humanista, que no pueden encontrar los alumnos hoy día en el mundo digital que les rodea.
Samuel, en estos audios hemos oído también que el reconocimiento de Mari Carmen Pineda como madre, es decir, como madre que era en otro centro de sus propios hijos. Con lo cual nos hace pensar en el papel también de las familias y en qué manera las familias, y con esto terminamos, colaboran o no en ese papel docente y lo reconocen, claro.
Efectivamente. A ver, Mari Carmen Pineda como gran maestra y madre, yo creo que es una muestra indudable de esa bisagra fundamental de lo que representa la familia en colaboración con los centros. Yo, en ese sentido, me gustaría lanzar un mensaje a las familias del alumnado de etapa básica, especialmente de la Puebla del Río, y más si cabe a las familias cuyos niños están a punto de transitar hacia la educación secundaria. Miren ustedes, con conocimiento de causa, yo les digo a estas familias que tienen ustedes grandísimos maestros y maestras y profesores en la Puebla del Río, y les diría que les hablaré de la importancia que tiene ese apoyo de las familias a la escuela, a los centros, y esa especie de emancipación académica que se produce ya en secundaria, cuando el alumno en su construcción de su identidad más apoyo necesita, pues que lo acompañen, que confíen en la profesionalidad de sus docentes, y que cuando, por ejemplo, un padre o una madre pide una tutoría, no solamente cuando hay un problema, el niño está captando la importancia que le da la familia a ese apoyo docente. Y desde aquí les digo que tienen ustedes grandes profesionales para apoyar a estos centros.
Sí.
Yo me gustaría lanzar un mensaje a alguien al que no solemos dirigirnos, y es a los alumnos.
Muy brevemente
ya. Sí, muy brevemente ya para acabar. Mira, para todos los chavales que habéis tenido la suerte de tener a María Carmen Pineda, yo, y sé que me estáis escuchando, yo voy a decir un par de cosas. En primer lugar, yo que no tuve la suerte de conocer a esta maestra, yo he aprendido una cosa de ella sin ella poder enseñármelo, así es la magia de esto. Yo he aprendido de ella a intentar ir más a lo importante y menos a lo urgente, cuando el tiempo lo permita. Y en segundo lugar, yo os diría a todos vosotros que no olvidéis jamás, chavales, las palabras de Mari Carmen y de vuestros maestros y profesores, sus palabras, sus acciones, sus reflexiones y sus dudas, porque de esta forma Mari Carmen Pineda siempre estará con nosotros. Gracias.
Muchas gracias, pues, Samuel, por volver a colaborar con Redes Dice. Ya has venido otras veces, siempre te lo agradecemos. Y con esta sintonía de John Lennon nos vamos a quedar en el recuerdo y en el reconocimiento de Mari Carmen Pineda.
Leer, mirar, escuchar, sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación.
Pues en esta sesión hoy leemos, miramos y escuchamos, porque hoy presentamos el libro La dictadura de Pinochet a través del cine documental, editado por Lomé, cuyo autor es el profesor de historia Gonzalo Barroso. Nos introducimos en el tema del libro a través de un breve audio extraído de la película El botón de Nácar.
Mirando las estrellas, me atrajo la importancia del agua. El desierto chileno es el lugar más seco de la Tierra. Desde aquí, los astrónomos han descubierto agua en casi todo el cosmos. Se dice que el agua tiene memoria. Yo creo que también tiene voz. La dictadura cayó sobre Chile y duró 16 años. La gente comenzó a sospechar que el océano era un cementerio. Algunos oficiales de la dictadura confesaron que tal vez algunas personas habían sido lanzadas al mar. Apareció un botón adherido a un riel. Este botón es lo único que queda de alguien que estuvo ahí. Es probable que haya muchos otros botones en el océano. ¿Habrá pasado lo mismo en otros planetas? ¿La actitud de los más fuertes habrá sido igual en todas partes? Me gustaría que estos pueblos del agua no hubieran desaparecido.
Muy bien, pues estamos aquí con Gonzalo Barroso. Es una persona joven, historiador, profesor de historia. Me ha contado que dio clases en Chile, en la universidad. Y imagino que mientras estuvo haciendo su investigación. Y luego, posteriormente, aquí en Sevilla, trabajas en el Colegio El Jarafe dando clases de historia también. ¿Es así?
Sí, así es. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Onda Capital y a Redes por la invitación. Efectivamente, soy profesor del Aljarafe y estuve trabajando en la universidad durante mi investigación que aquí presento hoy.
A mí me ha llamado la atención en tu libro, en el comienzo, en el capítulo primero, donde haces una distinción entre memoria e historia y sus relaciones, las relaciones entre la memoria y la historia. Un viejo conocido de este programa, como es Raimundo Cuesta, profesor ya emérito de Salamanca, tiene también un estudio sobre esto, y donde dice que de alguna forma la historia tiene el compromiso moral de recuperar la voz de los vencidos, ¿no? Yo quisiera que tú nos hablaras brevemente de esa relación entre memoria e historia.
Bueno, la relación entre memoria e historia puede dar para muchísimos estudios y para hablar largo y tendido. Desde mi punto de vista, desde lo cinematográfico, la historia siempre tiende hacia la objetividad, mientras que la memoria es una capacidad que tenemos no solamente los individuos, sino también los colectivos, de retener recuerdos y también de poder olvidar ante situaciones traumáticas. Y esta distinción entre historia y memoria yo la aplico en mi libro a través del cine, porque según mi tesis hay un cine de historia que pretende hacia la objetividad, hacia dar a conocer la historia desde todos sus puntos de vista, pero luego también hay un cine de memoria en el que se rescatan, como bien dice, esta historia de vencidos, esta historia de silenciados por procesos como la dictadura de Pinochet.
Una cosa, Gonzalo, es curioso. Tú eres de aquí, de Sevilla, y ¿es así?
Sí, 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 soy
sin sevillano, embargo, sí. Tu estudio es sobre Chile. ¿Por qué Chile?
Sí, bueno, yo hice un viaje personal a Chile, me mudé, y una vez allí, pues tenía que dedicarme a algo, empecé un máster a distancia por la UNED en método de investigación histórica, y tenía que elegir un tema. Eterno problema de los historiadores, hacia dónde van mis investigaciones. Bueno, pues yo salté de etapa en etapa en Chile y vi que todo estaba ya más o menos estudiado, y vi que la dictadura era una etapa de la historia reciente de Chile que apenas se había tocado, en parte porque la sociedad todavía tenía ciertas reticencias a la hora de hablar de este tema, había miedos todavía en la sociedad. Y, bueno, pues de alguna manera me vi con la responsabilidad de investigar eso. De ya que estaba yo allí y Chile me estaba brindando la oportunidad de trabajar en la universidad, que menos que hacer algo por Chile e investigar algo que estaba oculto.
¿Y por qué desde la cinematografía?
Bueno, yo no solamente soy historiador, también estudié comunicación audiovisual. Y siempre me interesó mezclar ambos campos, tanto la historia como la comunicación audiovisual. Entonces, bueno, pues este era un buen punto de partida. Luego llegó el hecho casual que siempre nos cambia la vida a todos. Y resulta que uno de mis caseros, mi primer casero estando en Chile, era uno de los fotógrafos que denunció la dictadura, Claudio Pérez. Y él me dio a conocer un documental que me cambió por completo, que fue en La ciudad de los fotógrafos, de Sebastián Moreno. Vi aquello, quedé completamente chocado y dije, bueno, ¿dónde hay más de esto? Empecé a investigar y a partir de ahí salió el resto, solito.
El tema de la dictadura es un tema, digamos, relativamente reciente, de manera que se podría contar con relativa facilidad también con testimonios gráficos, cinematográficos. Sin embargo, ¿tú crees que es interesante este acercamiento desde lo cinematográfico para otros aspectos del pasado que no sean tan recientes?
Bueno, yo creo que el cine nos da la posibilidad de conocer el pasado, sobre todo el pasado reciente, y no permite acercarnos de una manera mucho más efectiva que quizá otros medios, como pudiera ser a lo mejor textos documentales. Yo siempre utilizo un ejemplo que es el del golpe de Estado de Chile. No creo que haya mejor manera de acercarse al bombardeo de la moneda que viendo las imágenes propias del bombardeo. Esto es una de las grandes ventajas que tiene el estudio de la historia reciente de Chile, que tiene imágenes documentales de gran valor histórico que en otros procesos históricos a lo mejor no tenemos. Y quizás pues el cine tiene un menor peso. En mi caso, las condiciones eran idóneas para tratarlo desde la imagen.
Es curioso esto que dices del valor de la imagen. Por a poco que uno mire en cualquier documental sobre nuestra guerra civil, esas imágenes del Madrid destruido por los bombardeos fascistas y tal, cómo eso despierta ecos que están ahí, ¿no? Que han formado parte de nuestra historia, aunque haya sido en sordina o silenciado completamente. De todas maneras, yo te quería preguntar ahí a propósito de esto, ¿no? Para que veas que aquí en la radio traemos bien las cosas. ¿Qué relación ves entre el caso de Chile y el caso de la dictadura de Franco aquí en España?
Bueno, yo hice algún estudio al respecto, comparando Pinochet y Franco, la dictadura en ambos lados del Atlántico, y vi más diferencias que similitudes, sobre todo con respecto a esto del golpe de Estado. Es muy interesante que en España no haya imágenes propiamente dichas del golpe de Estado. Hay imágenes de la guerra civil, pero no del golpe de Estado del 36. En Chile, una gran parte de las películas documentales que se graban utilizan como recurso audiovisual estas imágenes tan impactantes del golpe de Estado. Eso es una gran diferencia. Y luego hay otra gran diferencia que es, en términos ideológicos, el uso que se hace del cine en España y el uso que se hace del cine en Chile. Aquí en España, a través del Nodo y a través de muchos cineastas, Sáez Heredia, etcétera, el cine cumple o tiene una función propagandística, algo que en Chile no.
Por último, y siendo Redes como es una asociación de carácter educativo, quería que nos explicaras un poco qué dimensión educativa le ves a este acercamiento desde lo cinematográfico al tema de la historia.
Bien, bueno, yo en mis clases de historia, de hecho, soy un apasionado del cine y a mis alumnos les pongo no una ni dos, sino muchas películas al trimestre, porque yo creo que, y lo voy comprobando, quizá tengo algún estudio entre manos para poder desarrollar, creo que los alumnos se acercan de manera mucho más efectiva a la historia a través de la imagen cinematográfica que no a través de los libros de texto. Yo abogaría por introducir mucho más cine en el aula, y estoy seguro que los alumnos acabarían agradeciéndolo.
Estamos de acuerdo, Gonzalo, y recomendamos este libro porque además no es un libro cualquiera. Ha trabajado con 313 documentales, es decir, que no es moco de pavo. Es un trabajo de envergadura.
Gonzalo, muchísimas gracias por tu buena disposición para estar aquí, por tu claridad a la hora de explicarte, y esperamos contar contigo en el futuro en otros programas que lo requieran.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Gonzalo.
Onda Capital 95.1. Onda Capital 95.1.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496, o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1.
A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
La siguiente reflexión está patrocinada por coachingpop.com. Desbloquear tus miedos implica constatar que no eres ni lo que piensas ni lo que sientes, pero que ambas expresiones te hablan de ti mismo, de tu momento actual y de tu pasado. Recuerda que autoestima es seguridad y reconocimiento en ti, y que poco o nada tiene que ver con lo que percibes o esperas de lo externo. Si estás escuchando esto, es tu momento de equilibrarlo. Acude a un profesional de confianza que te ayude en tu proceso.
Recuerda que esta reflexión ha sido patrocinada por coachingpop.com.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es.
Hola, soy Elena Tobaruela, de Gabinete Psicología Sevilla.es. El 5,2% de la población española sufre depresión. Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Es un consejo patrocinado por Gabinete Psicología Sevilla.es.
El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las 4 de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto a media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmame eran vendidos a los vecinos de la aldea. Aciñagará su nombre en la provincia de Ribatejo. Se llamaban Jerónimo Melriño y Josefa Caichiña de sus abuelos, y eran analfabetos, uno y otro. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de las casas, recogían de la pocilga los lechones más débiles y se los llevaban a su cama. Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animalillos de una muerte cierta. Aunque fueran gente de buen carácter, no era por primores de alma compasiva por lo que los dos viejos procedían así. Lo que les preocupaba, sin sentimentalismo ni retórica, era proteger su pan de cada día, con la naturalidad de quien, para mantener la vida, no aprendía a pensar mucho más que lo indispensable. Ayudé muchas veces a mi abuelo, Jerónimo, en sus andanzas de pastor. Cavé muchas veces la tierra del huerto ajeno a la casa y corté leña para la lumbre. Muchas veces, dando vueltas y vueltas a la gran rueda de hierro que accionaba la bomba, hice subir agua del pozo comunitario y la transporté al hombro. Muchas veces, a escondida de los guardias de la cosecha, fui con mi abuela, también de madrugada, pertrechado de rastrillos, palos y cuerdas, a recoger en los rastrojos de paja suelta que después habría que servir el lecho de ganado. Y algunas veces, en las noches calientes de verano, después de la cena, mi abuelo me decía: José, hoy vamos a dormir los dos debajo de la higuera.
Hemos escuchado un extracto del famoso texto que leyó José Saramago como discurso de aceptación del premio Nobel en el año 1998. Agradecemos a Fernando Grazo de Hoya su lectura y colaboración. Bueno, me van a permitir un apuntito, y es que nos ha gustado tanto lo de Gonzalo, que te vamos a preguntar, Gonzalo, aunque a pesar de ya haberte despedido, ¿dónde podemos conseguir este libro?
Bien, bueno, pues podéis conseguirlo en la página web de la CMUNED, de la editorial. Y también se encuentra en formato ebook en páginas como Amazon, en la Casa del Libro, la FNAC creo que también está. Y bueno, eso es todo.
Pues muchas gracias, de verdad, gracias lo leeremos. Que lea mucho.
Sugerencia de Reyes. Abriendo ventanas. Come gather around people wherever
you roam and admit that. Hoy abrimos una nueva ventana y nos vamos directamente a Bruselas. Pepe, cuéntanos.
Buenas tardes. Esta tarde viajamos un poquito. Nos vamos a Bruselas con Pedro Jiménez Manzorro, compañero docente, que en la actualidad se encuentra.
Parece que no se nos escucha bien, Pepe. Un segundito, por favor. Pepe nos está diciendo que vamos a hablar con Pedro Jiménez Manzorro, licenciado en lenguas clásicas, socio de redes y docente experimentado desde hace más de 30 años. Están intentando arreglar. A ver, Pepe, háblanos un poquito.
Hola, otra vez.
Ya sí.
Ahora sí. Parece que sí. Bien, pues ahora vamos a hablar con Pedro Jiménez Manzorro, como ya hemos dicho, profesor actualmente en una escuela europea en Bruselas. Ha estado también anteriormente en otra escuela en Estrasburgo y tiene ya más de 30 años de experiencia docente. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. Esto de tener más de 30 años de experiencia docente suena a que soy viejo.
No, es que empezaste muy pronto, hombre.
Solo de experiencia, hemos dicho. De lo otro, mucho más.
Bueno, Pedro, ¿Qué son esas escuelas europeas en las que tú estás trabajando en este momento? ¿A qué institución pertenecen? ¿Y qué diferencia tiene con la que tuviste antes en Estrasburgo?
Bueno, las escuelas europeas son unas instituciones educativas, obviamente, que dependen de la Comisión Europea, de las comunidades europeas, que se crearon pues para darle una atención especial pues a los hijos de los funcionarios que empezaban a ser numerosos y demás, con una política de apertura de miras en lo educativo, ¿no? Creo que la primera se fundó en 1953, así fue la de Luxemburgo, la primera de Luxemburgo, y esta es la que yo trabajo, que es la de UCLE, es la segunda, que se fundó en el 58, creo recordar, es decir, que tienen un recorrido, ¿no? Anteriormente fui profesor de otro programa que tiene España en el exterior, que es unas secciones españolas en el exterior, secciones internacionales que se llaman, y era absolutamente distinto, porque lo que trabajaba era en un liceo francés, un liceo internacional, pero al fin y al cabo un liceo francés público, y donde hay una sección española para aquellos que están muy interesados en el idioma o en la cultura española.
Bueno, ¿y cómo accede el profesorado a estos centros, a estas escuelas europeas? ¿Qué requisitos se piden para el acceso a ese trabajo?
Cada año el ministerio saca una provisión de plazas y, bueno, se preparan unos exámenes que tienen, bueno, una parte inicial teórica, en la que ahora se resuelve con un test de estos de multirrespuesta, en fin, con preguntas, algunas muy afiladas y otras menos, y después se pasa a una especie de caso práctico en el que bueno, pues se resuelve una no sé cómo decirlo, ¿no? un multiplanteamiento sobre problemas educativos o algo parecido. Una vez que se pasa el examen, se suman los puntos que se tienen un poco de, ¿sabes?, de cursos que tienen que ver con el exterior o bien toda la experiencia educativa que uno tiene, cargos directivos, en fin, todo ese tipo de cosas.
Bueno, has apuntado algo antes sobre los alumnos a los que está orientado estos centros, estas escuelas. ¿Puedes concretar un poco más? ¿A qué alumnos están orientados fundamentalmente?
Las escuelas europeas son públicas porque dependen de las comisiones, de la Comisión Europea, de las comunidades, pero tienen un funcionamiento privado. Es decir, yo estoy en Bélgica, pero no sigo el sistema educativo belga, sino que es un sistema educativo propio de las escuelas europeas, que tienen su propio sistema de inspección, que comparten con la inspección de cada país, en nuestro caso con la inspección española, y que lo mismo se dan clases a los hispanófonos, que son pues los alumnos que son en principio hijos de funcionarios europeos que tienen como lengua madre el español, como a alumnos de otras nacionalidades, de las 20 y tantas nacionalidades que hay ahora mismo en Europa, que estudian español como una lengua alternativa, ¿no?, como tercera, cuarta o quinta lengua. Entonces, para los hijos de los funcionarios. Ahora bien, en la de UCLE donde yo estoy solo hay hijos de funcionarios, por tanto eso es gratuita para ellos, ¿no? Cuando hay plazas libres, pues se puede entrar como alumno privado, pero no es el caso de UCLE.
Bueno, ahora Andrés te va a hacer una pregunta.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Andrés.
¿El diseño curricular de estos centros es similar al de España? ¿Y cómo se organizan? ¿También de manera parecida aquí o de forma completamente distinta?
No es similar al de España. Si se deja entrever, es sobre todo el diseño curricular emana de la comunidad europea, de todo aquello, ¿no? Todas esas cosas que nos van llegando también a España del Consejo de Europa, del Marco General de Lenguas, de la construcción europea en general. ¿De acuerdo? El lema de la escuela europea era algo así como vivir juntos, aprender juntos, trabajar juntos, ¿no? Un poco lo que pretende. Es verdad que cuando, por ejemplo, se hace la programación de español como lengua 1, como lengua materna, bueno, pues se tienen en cuenta los elementos un poco que emanan de la legislación educativa española, pero es independiente.
Pedro, buenas tardes. Salud.
Buenas tardes. Hola, ¿qué hay?
Mira, una preguntita. ¿Qué nivel de formación y titulación alcanzan los alumnos cuando terminan su escolarización en estas escuelas europeas?
Bueno, es el equivalente a segundo de bachillerato y prueba de acceso a la universidad de uh-huh. España. Hay escuelas desde los 4 hasta los 18 años, sin contar que pueda haber alguno que esté algún año más por el tema de repeticiones, y hay ciclo maternal, ciclo primario, que tiene un año menos que en España, que tiene 5 años, y después el ciclo secundario, que tiene un año más en consecuencia que España, que tiene 7 años. Ajá. Dividido entre sus ciclos, por decirlo así. ¿De acuerdo?
De acuerdo, de acuerdo.
Pedro, y el nivel de formación, porque la titulación lo has dicho, pero ¿los alumnos realmente acaban hablando tantos idiomas como se dice?
Bueno, sí, realmente lo curioso de esta escuela cuando llega, que también pasaba en el Liceo Internacional de Estrasburgo, que en el que yo trabajé, es que tú vas por los pasillos y es realmente es Babel, ¿no? Entonces, los alumnos están, son de la sección española, un español se encuentra con un español, pues fácilmente hablan en español, pero se da la vuelta y viene otro y habla en francés con inglés, hay que son las dos lenguas francas, ¿no?, de la escuela, por estar donde estamos, ¿no? Y realmente sí, y tienen esa dedicación. Tener en cuenta que desde las horas de maternal, ¿de acuerdo?, y de primaria, tienen una serie de horas europeas que se dice, donde mezclan los alumnos de distintas procedencias, y lógicamente se tienen que entender entre ellos, y entonces y eso lo hace muy rico. Realmente es lo que más rico hace, eso son las lenguas.
Hola Pedro, aquí tu viejo amigo Pedro.
Hola Pedro.
¿Cómo estamos? Mira, yo te quería hacer una pregunta un poquito más personal. Tú llevas muchos años en esto de la educación, de hecho comenzamos juntos, con lo cual ya llevamos años, y a mí me gustaría conocer, por lo tanto, una persona experimentada. Aquí has estado en Almonte, has estado en Mairena, es decir, que conoces lo que es el sistema educativo español y conoces la educación. ¿Qué nivel de satisfacción tienes tú con lo que estás viendo allí en Estrasburgo? Desde un punto de vista educativo, ¿tú estás satisfecho? ¿Cómo lo valoras?
A ver, yo te digo, yo he empezado propiamente mis clases aquí el 1 de septiembre, así que mi experiencia todavía es poca, y yo hasta que no lleve un año no tengo una opinión muy formada. Pero te puedo decir, yo empecé en el Colegio Aljarafe, donde trabajé 3 años, y después empecé a la policía. Estuve un año en San Juan de Alfrache, de ahí pasé 2 años en San Roque, y sobre todo me pasé casi mi vida completa en Almonte, que tuve una veintena de años donde fue absolutamente feliz, además, ¿no? Pero llegaba un momento en que, bueno, que quería probar cosas, ¿no?, ver cosas nuevas y demás. Y a raíz de un profesor, que fue mi profesor de literatura, que es Javier Aristu, que estuvo en esta misma escuela, me dijo, bueno, pues están los programas internacionales y tal, y puede ser. Y probé suerte y fue cuando fui a Estrasburgo. Después he vuelto a España, he estado 3 años, y hasta ahora lo que me siento es un poco inútil, ¿no? Es decir, en comparación con las demás cosas, que seguramente porque no domino todas las teclas que hay que ir tocando, ¿no? Entonces, bueno, llevo 3 meses de una vida cuasi monástica, porque son muchas horas, se trabaja mucho en la escuela propiamente, son muchas horas de clase, son 21 periodos, pero prácticamente estoy allí desde las 8 hasta las 4 y menos 10 de la tarde todos los días, y comiendo allí, obviamente, y después trabajo mucho en casa hasta que me voy enterando de todos los recovecos de la educación aquí.
Pedro, se nos acaba el tiempo. Mira, vale, lo siento. Parece que te hemos recordado varias veces que tienes muchos años de antigüedad en la enseñanza. Casi, pero no me alcanzas, todavía no me alcanzas.
Forma sutil de venganza.
En fin, te agradecemos mucho este rato que nos has dedicado y, bueno, supongo que contaremos contigo para otras ocasiones. Un abrazo, Pedro.
Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, Pedro.
Muchas gracias. Felicidades
y
por
mucha
el programa,
suerte, mucha suerte, sigo. Pedro.
De acuerdo.
Adiós. Adiós.
Thank you. comentarios de redes a noticias de actualidad educativa.
Bueno, pues hoy noticias de actualidad educativa, no puede ser de más actualidad. Desde mediados de diciembre, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Sevilla cuenta con una nueva junta directiva. La nueva directiva surge de la plataforma Escuela de Calor, plataforma que nace en el año 2017 y con cuya presidenta hablamos en el programa número 6 de Redes Dice. Pues bien, esta plataforma, que como ya sabéis acoge a varias AMPAs de Sevilla y que tiene como objetivos la aprobación de la ley de bioclimatización, los comedores escolares o la limpieza de los colegios, ¿no?, entre otros objetivos, ha sido capaz de alzarse con la directiva de la FAMPA hispalense en un tiempo récord y no falto de obstáculos, según cuentan en distintas publicaciones, y hemos leído en distintas publicaciones algunos de sus representantes. Es por ello que Marina Jiménez, actual presidenta de la FAMPA, explica que las AMPAs han elegido para tener un cambio real basado en una nueva forma de organización más participativa y diversa. Además, la nueva directiva enarbola la siguiente afirmación. Las federaciones tienen un papel de reivindicación del derecho de nuestros hijos e hijas a una educación pública de calidad que deben anteponer a ser más o menos incómodas al gobierno de turno que gestiona este servicio público esencial. Para hablar de todo esto, hoy contamos de nuevo con la presencia en el estudio de Marina Jiménez, presidenta, y Marcelino Álvarez, vicepresidente de FAMPA Sevilla. Bienvenido y enhorabuena por este camino que comenzáis ahora.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues comenzamos un turnito de preguntas, ¿no? A ver, vamos a ver qué ocurre. A ver, la mayor motivación que habéis tenido para presentaros a la candidatura de FAMPA, ¿cuál ha sido? Y si habéis encontrado obstáculos, como hemos dicho, ¿qué obstáculos habéis encontrado?
Bueno, la motivación era poder hacer el trabajo desde la federación, ¿no? Y sobre todo poder devolver la federación a las AMPAs y a las familias. Queríamos que estaba un poco, digamos, la veíamos poco reivindicativa y no sentíamos que había perdido un poco el norte y no estaba representando las reivindicaciones de las familias, ¿no?
¿Estaba un poco secuestrada, dirías?
Un poquito secuestrada. Así como el que no quiere la cosa.
Como el que no quiere la cosa,
exactamente,
¿no?
Y bueno, la verdad es que tenemos la suerte de habernos encontrado, porque yo creo que las personas que somos así de desartibles en esto de las reivindicaciones nos acabamos juntando de alguna manera y decidimos un poco de la noche a la mañana prácticamente pues presentarnos, porque tampoco los plazos eran muy largos y ya te digo, formó un equipo de que ya nos conocíamos de Escuela de Calor y decí, bueno, nos presentamos y vamos a intentar tener todos los papeles en regla, que en fin, que eso también fue una tarea complicada de, creo que fueron 72
además,
horas de estrés continuo.
Doy fe, yo Marcelino doy fe. Porque además había hablado de obstáculos, ¿referíais concretamente a los obstáculos del tiempo o había habido otro tipo de obstáculos por el camino?
Bueno, el tema del tiempo sobre todo, ¿no? La convocatoria sale creo que la semana antes del puente de diciembre, en fin, después hay una serie de requisitos para que puedas presentarte a la candidatura, tienes que estar al menos un año de antigüedad dentro de tu AMPA, había que conseguir certificados de escolaridad de cada niño, en fin, una cosa complicada. Y después que bueno, que nosotros a las AMPAs teníamos que, digamos, que hacernos vendernos, digamos, nuestra candidatura a través de Escuelas de Calor, ¿no? Nosotros no teníamos más redes sociales que esas, ¿no? ¿No? El tema de la protección de datos y eso pues nos impide llegar a otro tipo de contactos, ¿no? Habría sido muy arduo meterse en un registro de entidades colaboradoras de la educación, que son 1000 y pico, y ponernos una a una a ver si tienen teléfono o no tienen, la verdad. Entonces, ya de hecho ese trabajo se había hecho con Escuela de Calor y no había dado muy buen resultado porque no habíamos conseguido mucho.
Bueno,
compacto.
Pues ya estáis, ¿no? Estáis.
Estamos.
Vini Vinci, ¿no? Bueno, pues estamos. Y una vez que estáis dentro, una vez que sois directiva, ¿qué os habéis encontrado? ¿Qué?
Aquí Marcelino es el que ha estado más allá
Marcelino,
en la oficina.
Marcelino, ¿qué te has encontrado? Cuéntanos.
Creo que se ha encontrado de todo.
Nos encontramos con la dificultad de acceder a desde las redes sociales, ¿cómo lo explico? Vamos a ver.
Sí, todo un poco. Es un poco la gestión en general de la anterior junta directiva.
La gestión de la junta anterior. y bueno, las dos secretarias que trabajan allí, que vienen las dos administrativas, nos han ido dando las cosas con cuentagotas, ¿no? Y está costando, la verdad que está costando.
Está bastante. Costando, ¿no? Pero ustedes seguís, ¿no?
Seguimos,
estáis empeñados y seguimos.
Vamos, venimos de una reunión que hemos dejado allí el resto.
Hemos dejado al resto allí trabajando.
Sí. Hay una anécdota: en la Asociación de Archiveros de Andalucía ha creado un hashtag en Twitter. Sí. Muy interesante para los tiempos que corren, que se llama No perdamos los papeles.
Exactamente. ¿No?
Y alude precisamente a estos procesos de trasvase entre situaciones y gente muy distinta, ¿no? Pues sí, no perdamos los papeles.
Algunos también papeles andan perdidos.
Se da la circunstancia que nos han cogido las fiestas por medio.
Claro.
Sí. Ha sido complicado.
Sí. Ha sido complicado. Bueno, pues al presentar esta sesión yo comentaba que proponíais una forma distinta en la organización, ¿no? Contadnos un poquito esto, ¿qué pretendéis en la organización de FAMPA?
Bueno, nosotros queremos un poco importar el sistema que teníamos en Escuela de Caló, ¿no?
El movimiento asambleario, ¿no?
Mucho más asambleario. Es verdad que, bueno, la normativa nos obliga a tener una serie de cargos, pero bueno, yo puedo ser presidenta como podía ser secretaria, podía ser vocal, en fin, que aquí no queremos ser una persona que, digamos, esté al pie del cañón y que el resto esté supeditado a lo que diga esa persona, sino que queremos trabajar como hemos trabajado hasta ahora, ¿no? Nuestra idea es tener comisiones por temáticas, incluso ampliar el trabajo también a la provincia, ¿no? Tener comisiones a nivel de comarca, tener también comisiones dentro, separando primaria, secundaria y otro tipo de educación, como puede ser, por ejemplo, conservatorios de música y danza. Entonces, intentar y canalizando todo, ¿no? Desde temáticas de grupos de coeducación, grupos de necesidades educativas especiales, otro grupo que sea de, bueno, seguir con el tema de la bioclimatización, por supuesto, claro. Infraestructura, contacto con otras plataformas de trabajadores que no sean solo los docentes, sino todo el tipo de trabajadores especialistas que trabajan en un centro educativo.
Es un trabajo totalmente colaborativo, ¿no?
Exactamente.
A ver, funcionan un poco como coordinadores en lugar de, ¿no?
Sí.
Estoy entendiendo.
La idea,
¿no?
Es tener una coordinación y que, bueno, que haya una persona un poco más responsable de cada grupo, pero que, bueno, al fin y al cabo, y sobre todo la transparencia, ¿no? Nosotros queremos hacer llegar a la AMPA federada el trabajo que vamos a estar realizando a diario. Y uh-huh. Eso es una cosa que creo que es bastante importante. En Escuela de Caló aprendimos que, por desgracia, la administración, si no hay prensa y presión, no se mueve. Entonces nosotros queremos hacer eso, ¿no? El tema de que todo el mundo sepa cómo trabajamos, qué estamos haciendo y que la gente conozca.
Muy bien, que sea transparente. ¿No? Que vuestra labor sea transparente. Pepe, creo que tiene una pregunta para ustedes.
Parece que lo estáis esbozando así como líneas generales, pero ¿podríais concretar un poco más cuáles son los objetivos que tenéis planteados a corto plazo y a medio plazo en la gestión, en la organización, en tareas a realizar?
Bueno, a corto plazo tenemos que presentarnos un poco a las AMPA, que eso es lo que nos queda. También queremos hacer un poco de recuperación de aquellas AMPAs que, por lo que sea,
se han perdido
por distintos motivos, no se sienten representadas y se han dado de baja. Queremos también hacer llegar a otras AMPAs que no estén federadas, por el tema de que, bueno, creemos que cuantas más seamos, más fuerza tendremos y más peso. Y bueno, ya diría que casi ni a medio plazo, a corto plazo nosotros tenemos, una vez que el gobierno esté, digamos, constituido, que ya parece ser que hay un consejero de educación decidido y demás, pues inmediatamente lo que queremos es sentarnos con las distintas administraciones y hacerles llegar que nosotros estamos aquí para defender la escuela pública de calidad, que sea una escuela inclusiva, que sea una escuela feminista en el sentido de que busque la igualdad entre hombres y mujeres y bueno, y que sea una escuela para todos y que la educación pública suba, ¿no? Esto no es cuestión de otra cosa.
Pues parece que vais a necesitar suerte.
Bastante.
Aparte de mucho trabajo.
Mira, acabáis de llegar, no sois nuevos, cosa que no es contradictoria, y una cuestión que, por lo menos desde el lado de los profesionales que trabajamos en la educación, se nos ha planteado siempre es cuál es el tipo de relación que hay que tener con lo que no son los profesionales, ¿no? ¿Vosotros tenéis para eso un plan diseñado? ¿Cuál ha sido vuestra práctica? ¿Cómo os planteáis el marco de relaciones con las direcciones de los centros, con los profesores y con la administración educativa?
Bueno, es que yo creo que todos somos uno. O sea, la comunidad educativa somos todos, familias, profesorado y todos los trabajadores que estén implicados en el desarrollo de la vida de un centro, desde que se abre hasta que se cierra, extraescolares o lo que sea. Entonces,
comedores, porterías, limpieza, todo.
Nosotros no nos planteamos otro tipo de relación. O sea, nosotros pretendemos que las reivindicaciones de los profesores sean nuestras reivindicaciones, porque al fin y al cabo nuestros hijos e hijas están con ellos. O sea, y no, es que yo, a mí, nosotros no nos cabe otra forma de funcionar en la cabeza. No entendemos cuando siempre se ha intentado separar las reivindicaciones de los maestros y de los profesores. No, es que son distintas. No, no, perdona. Son las mismas, porque es que ellos son los que van a estar tratando con nuestros hijos y nuestras hijas, y depende, su educación va a depender de ellos, igual que si mañana la plataforma de peones del Ayuntamiento de Sevilla, que son los que se encargan de la limpieza de los colegios, se pone en huelga, nosotros estaremos ahí para apoyarlo. Es que no hay otra manera de yo no, o por lo menos no concebimos otra manera de entendernos, ¿no? Y las administraciones, bueno, pues tendremos una relación, como yo digo, formal, ¿no? En fin, y en el momento en que veamos que no están siguiendo o que dejan de apostar por la escuela pública y demás, pues ahí estaremos para reivindicar lo que haga falta y estaremos pendientes de lo que hagan y lo que no hagan, ¿no? Sobre todo porque es fácil cuando se tiene una hemeroteca de un grupo que está en una posición. ¿Qué haces ahora cuando estés en el gobierno si todo lo que has contado lo vas a seguir cumpliendo?
Pues mira, yo creo que Pedro tiene una pregunta al respecto.
Yo tengo una pregunta y también me gustaría, aunque sea un poquito de prepotencia, daros también algún consejo.
Eso siempre está bien recibido.
Hay un cambio de gobierno a nivel educativo, ya veremos las cosas que cambian o no, pero la verdad es que partimos ya de una realidad dura, A mí me gustaría aconsejaros tres cosas, si me lo permitís.
Claro que
una
sí.
Que la comunidad educativa no es una realidad, es un deseo, que ya es distinto. No es una realidad, no existe la comunidad educativa. Es un deseo, pero bueno, que hay que hacer cosas para ello. Una que es muy, dos, que es muy importante lo de la presencia pública, fundamental. Y tres, la colaboración con otras asociaciones, no de padres y madres.
Sí.
Con asociaciones de profesores, con asociaciones de distinto tipo, etcétera, etcétera. Ese tipo de no encapsularnos en nuestro sector de padres, madres, profesores, etcétera. En cualquier caso, con esos consejos, ¿el cambio de gobierno andaluz a nivel educativo cree que va a afectar mucho al actual panorama?
Bueno.
Sobre todo para una FAMPA, vamos, que te lo hablo desde
claro,
la perspectiva de padre y madre, donde os van a permitir elegir cualquier centro, ya no va a haber zona educativa, eso sí, que podríais estar contentos.
Bueno, la verdad es que el panorama es, hasta ahora, por lo que está publicando en prensa, es complicado. No veo yo que las líneas a seguir sean de apostar por la escuela pública, la verdad, pero es como que queremos ser un poco cautos por si luego la realidad, cuando uno se empieza a funcionar, es otra, ¿no? Esperamos. Pero bueno, es que no, es que va, yo creo que va un poco dualidad ahora entre lo que se mande desde Madrid, por así decirlo, ahora lo que tenemos en Andalucía. En fin, esto va a ser otra vez volver a usar un poco la comunidad pues en plan de oposición en el gobierno central.
Estaremos a la expectativa, ¿no?
Tendremos que estar hasta que no sepamos quién.
Bueno, pues Marina, Marcelino, muchísimas gracias por venir, colaborar. Estos micrófonos son tan vuestros como nuestros.
Muchas
podéis
gracias.
Venir en cualquier momento o podéis entrar por teléfono. Muchísimas gracias. Siempre estáis disponibles y de verdad que os lo agradecemos.
Muchas gracias a vosotros por recibirnos otra vez.
Y vamos terminando el programa de hoy. Y para despedirnos, Cruz Boria, socia de Redes, se va a hacer eco de las convocatorias realizadas por los distintos colectivos feministas para la próxima semana.
Redes se hace eco del colectivo de mujeres y feministas de toda Andalucía y apoya las acciones convocadas para el martes 15 de enero. Acciones que sirven para denunciar el terrorismo machista que cada día nos agrede, nos viola o nos asesina. Para denunciar la justicia patriarcal que solo nos cree cuando somos asesinadas. Y para repudiar cualquier pacto de gobierno que niegue la incuestionable realidad de la violencia de género, amenazando leyes y recursos para la igualdad que consideramos irrenunciables. Igualmente, Redes informa que dichos colectivos han decidido que toca salir a la calle bajo el siguiente lema: nuestros derechos no se negocian, ni un paso atrás en igualdad. Las movilizaciones se celebrarán el martes 15 de enero. A las 12 del mediodía tendrá lugar una concentración delante del Parlamento de Andalucía. Ese mismo día por la tarde, a las 19 horas, se celebrarán concentraciones simultáneas en todas las provincias andaluzas y en aquellas provincias del país que se solidaricen con las mujeres que viven y trabajan en Andalucía. A estas acciones está convocada toda la sociedad en general, tanto mujeres como hombres, con el objetivo de no dar un paso atrás en los derechos y libertades de todas las mujeres, ya sean españolas o extranjeras. Recordad, nuestros derechos no se negocian, ni un paso atrás en igualdad.